Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Están escuchando el 104.3 de la FM aquí en Puerto Vallarta. Esto es Sociedad Activa y mi nombre es Alejandra Valenciano. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos a este espacio donde pretendemos incentivar la participación ciudadana y acercarles información que les ayude pues a tomar mejores decisiones y a saber qué podemos hacer desde lo local, desde nuestra trinchera, para construir una mejor sociedad. Le recordamos que pueden llamarnos al 226-2233, al 226-2266 o bien a un 01800-337-6314. También pueden encontrarnos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta y a Radio UDGPB, ahí está, pues ahora sí que la matriz de esta radiodifusora que nos permite tender puentes desde el CUC hasta donde usted nos escuche. No estoy sola, afortunadamente me da mucho gusto saludar esta tarde al titular de este programa, al doctor Alfonso Baños. Buenas tardes, Poncho, ¿cómo estás?
Hola Ale, muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí en la cabina de Radio Universidad y con el gusto igual de saludarte y estar con pues nuestro público en una emisión más de este programa, Sociedad Activa. Y bueno, pues tenemos muchos temas, estuvo muy movida la semana pasada, comentar que no hubo programa de radio el pasado lunes por pues las contingencias o la previsión de esta tormenta tropical Narda. ¿Tú qué anduviste por acá, Ale? ¿Cómo viste pues el evento, la situación?
Pues fíjate que, bueno, sí se suspendieron clases como medida preventiva, sin embargo aquí en Vallarta en algunas zonas no pasó de unas lluvias, pero sí tuvimos ahí algunas afectaciones en la colonia Emiliano Zapata, tengo entendido. Y donde también les pegó muy fuerte, digo, aquí a nivel local, pues fue eso en las colonias del centro, pero tengo entendido que pues no hubo vidas perdidas, más bien en Yelapa, es donde entiendo que sí tuvieron afectaciones más serias, incluso en las semanas pasadas se organizaron diversas colectas de víveres, escuché que estaban necesitando incluso apoyo humano, ¿no?, para remover lodo de los caminos. El sábado estuvieron por ahí las brigadas del Q-Costa. Y pues ese entiendo que fue el saldo, como siempre a Cabo Corrientes, como que le pega más fuerte, ¿verdad? No sé si tenga que ver hasta con la geografía de este lugar, que está como un poco más virgen. Pero bueno, pues ese fue el saldo, creo que sí hubo también una persona que perdió la vida allá en Yelapa. Sin embargo, pues ahí está la región recuperándose y pues sobre todo apostándole al turismo, ¿no? Que es lo que puede reactivar también esta zona como Yelapa, que pues vive en gran parte del turismo.
Y la reflexión que hemos comentado en este programa, que tiene que ver con las maneras que nos relacionamos con la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias reglas, tiene sus propias maneras de manifestarse, y yo, bueno, y no solo yo, creo que pues muchísima, la experiencia quizá más bien nos diría que con el agua nunca vamos a ganarle, ¿no? El agua, cuando no encuentra su cauce, va a salir por donde pueda. Entiendo que, bueno, sí, la cantidad de lluvia fue importante y que las afectaciones fueron muy severas, pues aparte de la vida humana, pues los daños materiales, ¿verdad?, a la comunidad de Yelapa. También entiendo que hubo una rápida movilización, ¿no?, de la sociedad de la región para apoyar en lo posible. Por ahí yo vi en muchas en redes sociales estos esfuerzos de colecta de víveres, etcétera, para poderlos llevar a nuestros hermanos, nuestra comunidad, que finalmente compartimos la bahía, ¿no? Es lo mismo, claro. Yelapa, independientemente de que estén en el municipio de Bahía de Banderas, pues somos una misma región. Mandamos también un saludo, ¿no?, a la comunidad de Yelapa. Si alguien por ahí nos está escuchando, pues si alguien también quiere comunicarse con nosotros para contarnos pues cómo está en este momento la comunidad, cuáles serían los retos también que habría que asumir. Y bueno, pues parece que la temporada de huracanes no ha terminado, entonces también pues habrá que ver cómo nos va en las próximas semanas.
Cierto, que se comuniquen también si es que necesitan algo más. Ofrecemos los micrófonos de este programa, y sirve que les comparto el número de WhatsApp. Ahí pueden mandarnos audios o un mensajito acerca del programa. El número es el 322-108-4129. ¿Y pues qué más, Poncho?
Pues hoy se celebra el Día Mundial del Hábitat. El primer lunes del mes de octubre, Naciones Unidas pues celebra o tiene como objetivo pues celebrar, ¿no?, el tema de la importancia que tienen las ciudades en el mundo. Desde 1985, Naciones Unidas ha venido lanzando, designando este primer lunes para reflexionar pues sobre la estructura de los pueblos, de las ciudades y en particular de los derechos que tenemos a una vivienda digna. Es una paradoja, pero en México tenemos casi 5 millones de viviendas deshabitadas y a la vez tenemos un déficit de viviendas de 6 millones, ¿no? Entonces es una cosa muy rara, muy locochona. Pero bueno, la idea es reflexionar el día de hoy sobre qué tendríamos que hacer para que las personas tengan una vivienda digna. La Constitución mexicana dice que es un derecho de los mexicanos tener una vivienda en buenas condiciones, pero bueno, no todos la pueden tener. En el mundo se calcula que más o menos unos 1,000 millones de personas, 1,000 millones, viven en condiciones inadecuadas. Entonces, pues es una cantidad impresionante, que creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Y bueno, pues ahí se celebró hoy en la Ciudad de México. Normalmente se designa una ciudad del mundo para celebrarlo. La directora general de Naciones Unidas de Hábitat vino a México. El evento fue hoy en el Museo de Antropología. Y bueno, eso también nos da una idea de que a nivel mundial, pues México y la Ciudad de México, pues está tomando como un papel importante, ¿no?, en el tema de la innovación en las ciudades y en la vivienda.
Cierto, estuve por ahí investigando sobre este día y justo ponen el foco en la innovación, ¿no? En cómo podemos, a través, por ejemplo, hablaban de nanotecnología, Big Data y todas estas cosas que a veces no relacionamos con nuestro día a día, cómo a partir de esa tecnología pues se pueden crear mejores ciudades, ¿no? Que es el tema de esta conmemoración.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. 7 de octubre, el día de hoy, Día Mundial del Hábitat, y bueno, pues muchas reflexiones que nos lanza pues este tema.
Bueno, pues en otras noticias, también aquí del Centro Universitario, pues lamentamos el fallecimiento de la doctora María Antonia Bundi Rosales, que pues falleció la semana pasada. Hoy se le rindió un homenaje en el Auditorio Cifuentes, tengo entendido. No sé si tuviste oportunidad de asistir, Poncho. ¿Cómo estuvo?
Así es, pues fue un homenaje muy sentido. Fue una, dentro del dolor pues que embarga la pérdida y pues la sorpresiva, ¿no?, fallecimiento de la doctora Bundis, muy muy conocida no solamente en el Centro Universitario sino en la sociedad vallartense. Me parece que pues el homenaje fue muy digno. Tuvieron oportunidad de montar guardias de honor nuestras autoridades universitarias. También estaba el esposo de la doctora, el hijo, nada más tuvieron un hijo ellos. Y pues fueron muchos, digamos, la comunidad universitaria pues estuvo acompañando, el evento duró más o menos una hora, pero pues participaron algunos compañeros de ella, alumnos por ahí también dieron algún testimonio. Y bueno, creo que todos coincidieron en la calidad humana de la doctora Abundis, no solamente pues su experiencia universitaria, sino también su cercanía, ¿no?, con los chicos. Entonces, bueno, pues a mí sí me da mucha pena porque pues nosotros la conocimos, mi familia tenía el gusto de conocerla desde que éramos niños. Ella fue vicepresidenta municipal en una ocasión aquí en Vallarta. Y bueno, pues nos la encontrábamos muy seguido en los pasillos de aquí de la universidad. Y bueno, pues ahora ya nos acompañará desde otra dimensión. Pero bueno, pues le mandamos un saludo afectuoso a su familia y nuestros deseos de que, pues en el dolor de la pérdida, pues encuentren también ellos pues algún consuelo, ¿no?
Cierto, y pues nosotros como comunidad universitaria, pues no nos queda más que honrar su ejemplo y pues difundir, ¿no?, sus conocimientos, lo que ella dejó aquí.
Así es, Ale, pero interesante, yo creo que fue muy muy digno el homenaje y pues ahí nos deja la estafeta, ¿no?, para los que nos quedamos acá, intentar hacer las cosas lo mejor que podamos en nuestro ámbito.
Muy bien, y bueno, pues le hacemos una invitación, Poncho, ¿te parece bien?
Perfecto.
Platícanos.
Pues el día de hoy don Arnulfo Ortega Contreras estará presentando su libro llamado, muchas gracias, ahí está, Pequeños Comienzos. El día de hoy será en el Hotel Marriott a las 6:00 p.m. Si usted puede acompañar a don Arnulfo Ortega, que también pues, es un reconocido líder de nuestra comunidad, ya nos acompañó en alguna ocasión aquí en Radio Universidad, aquí en Sociedad Activa. Y pues la invitación el día de hoy, Hotel Marriott, Marina Vallarta, a partir de las 6:00 p.m. Dios mediante, por ahí andaremos, Ale, y ya comentaremos la próxima semana.
Muy bien, pues nos quedan unos minutitos antes de irnos al corte. No sé si quieras ahondar en alguno de estos temas que siempre nos quedan por ahí escollitos.
Pues no sé si quieres que comentemos lo de la presentación del otro libro.
Ah, me parece bien.
¿Te queda bien de una vez?
Varios libros el día
sí,
de hoy.
Sí, pues qué bueno, ¿no? Porque siempre dejar por escrito pues algunas posturas sobre la vida es importante. Pues el próximo viernes el grupo del cuerpo académico del TEC Vallarta, que integra la doctora Jimena Odetti y los maestros Andrés Reyes y Alberto Reyes, estarán presentando el libro Hábitat Sostenible, que es un esfuerzo colaborativo de varios investigadores en torno, fíjate otra vez, vuelve el tema del hábitat, ¿no? El hábitat, pero visto desde una visión pues más de la sostenibilidad. Va a ser en la Biblioteca de los Mangos el próximo viernes a las 6:00 p.m. Entonces también, si alguno de los interesados o alguien del público que nos está escuchando pues quiere y tiene oportunidad de acompañar a este grupo joven, son gente muy joven pero muy entusiastas y muy creativos, pues a la presentación del libro colaborativo Hábitat Sostenible el próximo viernes, entiendo que es viernes 14, ¿no, verdad? Viernes, ya no sé ni en qué 12. Día vivo, 12, no, perdón, 11. Ya no sabemos ni en qué día vivimos, 11 de octubre a las 6:00 p.m. esta presentación.
Muy bien, entonces esta semana dos presentaciones de libros aquí en la Bahía para pues ir, darnos una vuelta, ver de qué hablan y también aprovechar para hacer contactos y hacer algunas redes. Y por ejemplo, la semana pasada fue el martes, hubo también un foro muy interesante, ahorita me acordé, sobre la importancia de conservar el estero. Les vamos a pasar la información más adelante, pero es muy bueno ir a estos foros porque además nos sirven como punto de encuentro, ¿no? Que a veces no nos damos tiempo de eso. Entonces, ahí hay dos invitaciones, igual se las vamos a dejar en las redes sociales por si no tuvieron chance de tomar nota. Y pues vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos a Sociedad Activa ya para entrar de lleno al tema del programa. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos. Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, bienvenidos otra vez a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Los acompañamos en este lunes Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, un servidor. Estamos pues platicando sobre algunas situaciones que pasaron en las semanas pasadas que tienen que ver con la comunidad en sus diferentes escalas: global, nacional, regional y local. Bueno, pues el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Victoria Cepeda. Ya nos platicará ahí un poquito, bueno, quién es, pero pues Vicky nos va a platicar sobre turismo rural comunitario. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
No, pues gracias por animarte a venir y acompañarnos un poquito. No sé si quisieras, para pues poner un poquito en perspectiva aquí con nuestro auditorio, pues quién eres, cuál es como tu... pues tus experiencias, tu área de formación, pues un poquito como tu perfil, ¿no?, de vida.
Claro. Yo soy licenciada en gastronomía y precisamente de ahí nace mi interés por lo que comemos, la alimentación que tenemos. Y importante mencionar pues que en zonas turísticas se da más importancia a otro tipo de gastronomías que especialmente a la nuestra, ¿no? Y entonces de ahí también deriva una gran problemática en torno a la producción local, ¿no? Vamos a consumir lo que nos dicen que otros países consumen en lugar de lo propio.
Oye, Vicky, y bueno, hay que decir que tú ahorita eres estudiante de la maestría en Ciencias para el Desarrollo, ¿verdad?
Así es.
Normalmente escuchamos gastronomía y pensamos, bueno, sí, en esta parte turística y que es hacer un platillo muy rico, bien bonito. ¿Tú cómo, digamos, cómo llegas a esta otra cara de la moneda? ¿Cómo dices, no, a ver, la gastronomía es más que comernos un platillo bonito, ¿no?, y rico?
Sí, hay mucho más de fondo que muchas veces no se le da la importancia o no se pone interés, simplemente llegamos y consumimos, ¿no? Pero también la gastronomía puede ser un factor que propicie desarrollo de alguna comunidad o de algún lugar en específico, como puede ser aquí nuestra región, ¿no?
Oye, Vicky, ¿tú estudiaste la licenciatura en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas?
Así es.
Ahí fue donde estudiaste.
Sí.
Y bueno, un poquito para poner en contexto, ¿cómo fue ese proceso? O sea, más o menos tus compañeros, ¿cómo, de dónde eran? ¿Están ahorita más en el sector hotelero, en el sector restaurantero? ¿Has podido seguir un poco su desarrollo? ¿Alguno se ha ido al lado de la investigación como tú? ¿O más o menos cómo andan?
La mayoría que tengo registrado se están dedicando en restaurantes y hoteles. En sí no tengo ninguno de mi generación en sí que se dedique a la investigación. Estoy incursionando en eso y espero que esto sea motor para que nuevos estudiantes de gastronomía no solamente se interesen en la práctica, sino que vean que hay algo más allá, que pueden hacer investigación en torno a platillos gastronómicos, ingredientes gastronómicos, procesos gastronómicos.
Y también hay que decir que, bueno, tú llegaste aquí a vivir a la Bahía de Banderas, pero originalmente eres de la ciudad de Tepic.
Tepic.
Muy bien, pues para conocer tu historia de vida.
Oye, pues en Tepic hay muy buena comida, ¿no?
Ah, sí.
O sea, ahí toda la parte del marisco, toda la, digamos, la costa.
Sí, la costera, todo tiene mucho marisco. También en el centro, en Tepic, es muy tradicional. Las fonditas siguen, el mercado lo acaban de renovar, que vas y pruebas comidas desde sierra, que son tus gorditas, tu atolito, hasta tu pollito a la plaza.
Muy bien, y bueno, pues ahora sí, entonces tú en este viaje llegas al agroturismo, ¿no? De la gastronomía llegas al agroturismo. Cuéntanos qué es esto del agroturismo, ¿de qué va?
El agroturismo es un modelo que se desprende del turismo rural, precisamente, el cual busca generar desarrollo en zonas rurales a partir de potencializar las actividades agrarias, estas actividades ya sean ganaderas, pesqueras, de plantaciones, cualquier tipo, donde se propicia que el turista se involucre, ¿no?, en estos procesos, uh-huh, sí. Así es.
Uh-huh. Okay. Entonces, por esa parte, es decir, yo como turista voy a una comunidad rural y pues me empapo de sus procesos en lo que tiene que ver con el campo, sobre todo.
Ajá.
O sea, es decir, puede ser la comida, pero ¿qué otras opciones hay de hacer agroturismo?
Por ejemplo, en una explotación donde hay ganado, pueden hacer enseñanzas sobre el proceso del queso, por ejemplo, o otro producto lácteo, sobre artesanías que son muy comunes en estas áreas, o sobre cualquier otra actividad tradicional que se lleve a cabo en estas áreas.
Y bueno, recordar un poquito con el auditorio que la región de Bahía de Banderas, originalmente, antes de ser un destino turístico, pues fue básicamente un nodo agrícola importante, ¿no? El Valle de Banderas, por su condición de planicie, y pues por estar irrigado, ¿no?, por los ríos Ameca, Mascota, pues fue una zona muy importante, ¿no?, de siembra. Recordar por ahí que en los años 20 se viene una empresa, la Montgomery. Que bueno, ellos sembraban plátano en cantidades industriales, y bueno, se ha ido perdiendo, ¿no?, esta labor agrícola en el municipio de Puerto Vallarta. ¿Tienes algunos datos tú?
Sí, claro que sí. Un autor manejaba más o menos en el 2016 que el 70% de lo que se consume en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas era traído de fuera. O sea, incluso pescados y mariscos, que se supone deberían de producir aquí la región por ser costera, ya son traídas de fuera. Y frutas, verduras, que son traídas de los mercados de abastos de Guadalajara o Tepic, Nayarit. Entonces, estamos en dependencia alimentaria, ¿no?
Y parece que eso es también a nivel nacional, ¿verdad? No solo sí. Exclusivo de la región.
Sí, a nivel nacional también se tiene datos que son el 50% de dependencia alimentaria, y la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación menciona que para que un país no sufra de dependencia alimentaria mínimo tiene que producir el 75% de lo que consume. Entonces estamos hablando que nacionalmente México es dependiente alimentario.
Y qué contradicción, ¿no? Teniendo, pues, territorio, teniendo recursos naturales. Y, bueno, este dato que mencionas de que importamos el 70%, incluso los mariscos, ¿no? O sea, es hasta un sinsentido.
Claro.
¿Por qué hacemos esto? ¿Qué está pasando por acá?
Pues, históricamente, no, el campo y las zonas rurales han tenido un déficit. Después se tiene registro del Tratado de Libre Comercio, se vino hacia abajo. También tema importante aquí es la industrialización, ¿no? Que vio que en otros lados se funcionaba, entonces intentó México hacer eso, apostó por otros temas de desarrollo y se olvidó un poquito del campo, ¿no? Teniendo el territorio y teniendo la mano de obra capacitada, olvidó un poquito este aspecto, centrándose más en otras formas de desarrollo, como ahorita es el turismo, ¿no? Que se le da la capacidad como de el superhéroe, ¿no? El turismo nos va a salvar. Entonces, sí, en zonas turísticas es muy común ver que otras actividades han desaparecido con tal de llevar a cabo esa actividad, ¿no? Entonces las zonas rurales, más en estas áreas turísticas, pues están deprimidas, están marginadas, están pobres, ¿no?
Y también parecería, no sé qué opinan ustedes, chicas, que lo que se consume a nivel hotelería, por ejemplo, ¿no?, o en la industria turística o en la actividad turística, nos comentabas por ahí que pues se trae del mercado de abastos en Guadalajara, que inclusive algunos productos que son de la región, se van a Guadalajara y luego regresan, ¿no?
Claro.
¿No habría también ahí algún problema con la cuestión de los canales de distribución? O sea, ¿no es un asunto también un poco de ponerse, de generar que especie como de clúster?
Claro.
De distribución de los productos.
Sí, incluso hay un artículo que me impactó porque dice que lo que implican estos traslados de alimento, ya sea fruta y verdura, que nosotros naturalmente pensamos que son que tienen nutrientes y tienen vitaminas y están completos, pues al trasladarlos se cortan verdes, entonces previene que absorba todos los nutrientes que necesita ese alimento. Y entonces, en realidad no estamos comiendo los nutrientes necesarios. O sea, de antes poder, por ejemplo, consumir una banana y comer 18 gramos de potasio, por ejemplo, ahora estamos consumiendo 8, entonces necesitamos lo doble o lo triple para cubrir esas necesidades. Entonces es algo impactante, ¿no? Que con tal de traerlo de fuera, que nos sale más barato, entre comillas, ¿por qué no producirlo local y determinar que estos nutrientes son suficientes para la comunidad, ¿no?
Sí, en este sentido, entonces, la producción local tiene, pues, varios impactos, ¿no? Que, bueno, ahorita estamos ya casi por ir al corte. Bueno, no, sí tenemos tiempo. Pero, bueno, esto que nos comentas a lo mejor es un impacto que las personas de a pie no dimensionamos, ¿no? O sea, que la producción local no solo haría que tuviéramos más alimentos, sino hasta de mejor calidad, ¿no? O sea, entonces, sí, a lo mejor yo me esfuerzo por tener frutas y verduras en mi refri, sin embargo, pues no estoy, como tú dices, ¿no?, recibiendo todos los nutrientes que estoy pensando, ¿no? Vivimos engañados también con
claro.
eso.
Claro.
Y fíjense que yo de repente en el lugar donde compro mi comida, yo veo que la fruta, la mayoría de la que yo compro, viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo digo, simplemente la huella ecológica del traslado, ¿no? Del producto, o sea, que tiene que llegar a algún lugar de distribución y a su vez llegar hasta que yo finalmente la compro. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Cuando antes está un poco el comercio era pues de ir al mercado, de llevar ahí tu... casi hasta de conocer, ¿no? Al que te vendía la fruta. Y también inclusive el proceso de la venta se ha vuelto muy impersonal, ¿no? Porque claro, tú vas a un gran almacén de estos que hay ya por todos lados y compras, pues quién sabe de dónde vendrán los productos, lo que decías, quién sabe de qué calidad de nutrientes, no sé.
Y bueno, también aquí en la región, ahora que tú dices esto de que a veces no sabemos ni de dónde vienen, yo a veces me gusta comprar las frutas que tienen una etiqueta, ¿no? Entonces, así ya mapeo más o menos y dices, bueno, mínimo es de Jalisco, mínimo... Y al menos aquí yo sí he encontrado, por ejemplo, bananas, ¿no? De empresas de aquí de la zona, ¿no? No voy a hacer comerciales, pero... O sea, eso quiere decir que entonces también hay interés, ¿no? De ciertos productores por llenar este hueco de producción que no hay y pues eventualmente alcanzar la independencia alimentaria, ¿no? Es el término que utilizas. Bueno, pues creo que ahora sí estamos por ir a nuestro segundo corte de estación. Si tienen alguna pregunta acerca del tema de hoy, algún comentario, cuéntenos dónde compran ustedes sus alimentos y pues bueno, de esto que estamos platicando. Volvemos a Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos. Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Estamos de vuelta en Sociedad Activa. Les recordamos que estamos platicando su servidora Alejandra Valenciano, el doctor Alfonso Baños y Victoria Cepeda. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Y estamos platicando acerca del agroturismo y, bueno, en general de la situación de los alimentos que tenemos aquí disponibles en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Pues estamos platicando de que importamos el 70% de los alimentos, incluso mariscos, ¿no? Entonces, pues sí es un tema de importancia, ¿no? ¿No, Poncho? Pues es básicamente pues lo que nos comemos, ¿no? Y que ahorita decimos, bueno, pues a mí qué, puedo ir al súper y ahí está la comida, pero pues hay muchos temas detrás de esto, ¿no? Detrás de estas decisiones cotidianas, pues.
Y comentábamos también un poquito hace rato que Puerto Vallarta fue, bueno, la región de Bahía de Banderas fue una región agrícola con buen nivel de producción. Y también recordar o comentar con el auditorio que durante muchos años había una especie de acuerdo, bueno, inclusive estaba en los planes de desarrollo urbano, que todos los terrenos que están colindantes con el río Ameca, que más o menos son unas 2.000 hectáreas, no se construyeran edificios o no se construyeran urbanizaciones porque son terrenos muy productivos en términos agrícolas. Durante miles de años los ríos pues inundaron estas zonas planas, se llenaron de pues nutrientes, de cuestiones orgánicas, y ahora, en los últimos años, pues han venido desarrollando grandes conjuntos habitacionales. No vamos a decir nombres, pero usted los puede ubicar de la carretera Ixtapa hacia la margen del río Ameca, pues destruyendo, ¿no?, estos recursos de producción. Aunque no es muy tu tema ese, Ricky, pero retomando el asunto de la producción rural, ¿tú ves o lo que has podido investigar, crees que pudiera hacerse buen negocio, digamos, desde el turismo rural, turístico, digamos?
Yo creo que sí se puede, al menos esa es mi hipótesis de todo lo que he investigado, ya que varios autores mencionan que estos modelos de desarrollo en zonas rurales incentivan la producción local de alimentos y también la transformación de estos en productos tradicionales. Entonces el productor ya no se dedica solamente a producir, sino que diversifica su economía con la producción, transformación y venta de estos alimentos, aparte de ofrecer esta actividad a los turistas, ¿no? Entonces ya entra, diversifica sus actividades económicas y entra más dinero y el turismo no se vuelve su principal, sino un complemento.
Y además de que él sigue, digamos, desempeñando su actividad principal, claro, hablábamos hace un momento de que, pues, mantiene como su cierta autonomía, ¿no? Es más bien él quien comparte su, pues, digamos, su realidad, ¿no? No tiene, digamos, que adaptarse a otra realidad.
Sí, claro, porque generalmente, y más en zonas turísticas, las zonas rurales quedan solas porque los habitantes de estas zonas, al no generar economía en esos lugares, tienden a migrar hacia estas zonas y pasan de ser un productor donde es el especialista en esas áreas a un simple peón donde muchas veces no se le toma. Entonces migra de una zona rural donde está mal a una urbana donde tal vez le vaya un poco mejor económicamente, pero peor en otros casos, ¿no? Porque llegan a zonas donde no hay desarrollo urbano completamente planeados, ¿no?
Y también comentar que el campo en México, pues, ha sido muy vulnerable, ¿no? De repente sí no tiene la certeza del ingreso que a lo mejor podría tener un puesto, como tú decías, Vicky, de un empleado que, bueno, recibe un sueldo semanal o quincenalmente, mientras que a veces sí, muchos productores, a veces, pues, su cosecha, por ejemplo, se les puede ir en una tormenta, ¿no? Un exceso de agua, por ejemplo, o falta de agua, ¿no?
Claro, he identificado también que el seguir modelos que ha funcionado en otros lados también está un poco del error que hay aquí en el campo mexicano, porque optaron por un monopolio de producción, o sea, no siguieron con esta variedad de producción, sino que se centran en un producto, y al hacer esto, pues es más probable que falle, ¿no? Por ejemplo, como decías tú, el clima puede afectarlo, y entonces si produzco piñas y ya me lo afectó el clima, ya tuve pérdidas, y ya ahora ¿qué hago?, ¿no? Entonces estos policultivos dan pie a tener producción en muchas etapas en el año, y entonces diversifico producción, puedo vender local y puedo consumir de ahí también, ¿no? Entonces, esta manera era la tradicional y creo que es la que deberían de seguir.
Los policultivos entendemos, por ejemplo, sembrar, ¿qué? Maíz,
como
frijol,
la tradicional milpa.
La milpa,
que se tenía, maíz, frijol, chile, y que soltaba nutrientes y se llevaba a otros. Entonces, la tierra siempre está nutrida. En cambio, en los monocultivos lo que hace es absorber el mismo nutriente todo, pero no suelta nada, o lo suelta pero no es suficiente, entonces estas tierras tienden a erosionarse y a ya no servir, ¿no? Se tienden a desechar después de cierto tiempo.
Ahora, Vicky, hay zonas del país donde se ha apostado por un cultivo tecnificado, intensivo. Por ejemplo, ayer yo venía de la Ciudad de México y me tocó ver en el avión, pues, más o menos la zona de Zamora, Michoacán, y un porcentaje muy importante de esa tierra, hay ahora estos, ¿cómo se llaman?, que son invernaderos, uh-huh, ¿no?, donde tienen producción, por ejemplo, de fresa, de zarzamora, y que entiendo que la mayoría es de exportación.
Sí.
Y me parece que en Sinaloa también mucho del jitomate de excelente calidad, pues, es de exportación, ¿no?
Sí.
Y, pues, el tema del aguacate, que también, pues, inclusive en Guadalajara, pues, se comenta que ahora las quemas que ha habido al bosque de la primavera ya ni siquiera son para fraccionamientos, sino para aguacate.
Un gran negocio.
Por ahí, ¿tú qué nos podrías comentar de estos productos, ¿no?, como de alto valor, que sí están generando ingresos, parecería, a compañías importantes?
Claro, el tema del aguacate es uno muy, muy interesante, porque incluso yo leí un artículo y era de unos franceses que tocaban el tema, que fueron a hacer un estudio ahí a Michoacán, incluso hicieron análisis de sangre a los pobladores, porque encontraron que todos los pobladores ya tenían en su sangre pequeñas cosas de esto que le echan al aguacate para que dé. Entonces ya no había nacimientos porque las señoras ya eran infértiles, o malformaciones en niños, o abortos espontáneos, mucha cantidad de cáncer. Incluso, pues, tuvo que mandar esos análisis de sangre fuera, a Francia, a que fueran analizados, porque incluso se hablaba de aquí algo que querían encubrir eso, ¿no? Sí, son temas muy fuertes, y que es verdad, todo lo que se produce, la mayoría primero se piensa en exportación en lugar de pensar local, ¿no?
Sí, y bueno, voy a leer uno de un comentario que nos deja un radioescucha acerca de pues dónde compran ellos sus productos. Nos dice Ada Colorina, un saludo, gracias por escucharnos, que ella va al mercado Emiliano Zapata y pues compra frutas de la región como el maracuyá, la papaya, la carambola y el mango. Y bueno, en ese sentido, lo que me hace pensar es que también nosotros como consumidores debemos educarnos, ¿no? Volviendo al tema del aguacate. Antes no estábamos acostumbrados a comer aguacate todo el año, ¿no? Y ahora queremos aguacate todo el año. Entonces, también regresar a las raíces y saber que hay frutas de temporada y que no porque algo nos guste lo vamos a tener todo el año, ¿no?
Claro, incluso estaba leyendo que el clima de México es propicio para el aguacate. Lo malo es pues todo lo que se le echa para que dé todo. O sea, lo que está detrás de la producción del aguacate en realidad no es solamente exportarlo o nutrir o comercializar, sino que ya se le vio un negocio que deja muchísimo dinero, incluso ya se habla sobre cárteles que están interesados en acaparar esas tierras, ¿no?
Claro, hay una demanda excesiva que por más grande que sea el territorio para cultivar aguacate, justo eso, ¿no? No está siendo insostenible esta demanda que estamos creando. Claro. Y pues entonces sería importante saber qué frutas se dan en la región y tratar de buscar esas. ¿Crees que sería una buena opción como consumidores?
Yo creo que sí, es una opción y creo que es algo que deberíamos de tenerlo en mente, ¿no? Saber que lo que se produce aquí tiene los nutrientes suficientes y bastos para mí y para mi familia. Igual no cerrarnos a lo externo, ¿no? Pero sí hacer preferencia a lo local, ¿no? Para también ayudar a estos agricultores a que sigan produciendo, incentivarlos un poquito más sobre esto, ¿no?
Muy bien.
Y yo quisiera mandar un saludo muy afectuoso a la maestra Ada Colorina, le agradecemos pues que nos escuche por ahí, es una, yo la admiro muchísimo a su trabajo, y bueno, es una persona que pues es una líder aquí de la comunidad, y que bueno, efectivamente el mercado municipal de Emiliano Zapata es muy atractivo, yo por ahí me doy mis vueltas. Y, por ejemplo, me gusta ver que en temporada turística muchos norteamericanos van a este mercado pues a comprar sus productos, ¿no? Los productos de la región. Entonces, yo creo que sí se puede, es un poco la invitación por ahí, entiendo, Vicky, que nos estás lanzando, recuperar estos productos locales. Pues a lo mejor nuestros escuchas son muy jóvenes, pero cuando yo era niño, hace muchos años, en la colonia donde vivían mis padres, por ejemplo, nosotros teníamos disponibles a guayabas, mangos, todo, o sea, y literal nos subíamos a los árboles y empezaba la temporada de mangos por ahí en marzo y ya llevábamos nuestros costalitos, ¿no? Unas costalillas y pues nos llevábamos gran cantidad de mangos. Hoy día inclusive por ejemplo, en la biblioteca de los mangos, si ustedes se dan una vuelta en temporada, se echan a perder miles, bueno, yo creo que miles de mangos que pues caen y nadie va por ellos, ¿no? Entonces, creo que también por ahí tenemos una asignatura como ciudadanos para, pues, a lo mejor tener nuestros pequeños huertos en casa, a lo mejor, por ejemplo, mi madre tiene albahaca, ¿no? Ahí en su, a través de su jardín y tiene unos tés de no sé qué cosas. Entonces, oye, cuando ella necesita, pues va. En casa de mis padres hay unos guanábanos, por ejemplo, ¿no? Y entonces cada año pues el agüita de guanábana es infaltable. Entonces, ni siquiera es muy grande su jardín, simplemente es dedicarle un poquito de tiempo, tener un cariño por estos productos
locales,
y pues ya la naturaleza misma, ¿no?, es tan sabia que lo pone listo para llevarlo a la mesa.
Claro que sí.
Ya con empaque y todo, ¿no?
Y además hay plantaciones tan importantes aquí en la bahía, por ejemplo, la plantación del cacao, que poco se sabe, pero hay, o existía, y entonces se está retomando ahí por Tondoroque, hay un espacio que se dedica especialmente al cacao, ¿no? El capomo, por ejemplo, que es nutritivo y se usaba minerariamente, ahora encontramos lo que se denomina café de cacao, ¿no? Que puede ser también un potencial para atraer turistas, el cómo hacerlo, cómo se hace, cómo se produce, ¿no? Y de eso se trata el agroturismo, enseñar o mostrarle a los turistas y a la población local cómo se producen los alimentos, que ellos lo hagan, y esto genera un valor agregado, ¿no?, al producto, y sabes qué estás consumiendo, ¿no? También es lo doble ahí.
Muy bien, pues vamos ya a nuestro tercer corte de estación y volvemos para seguir hablando de los frutos que hay aquí en la región, como el cuapinole también. Ahí se los dejo para el corte, googleenlo. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos. Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Bienvenidos a Sociedad Activa, estamos ya en nuestra última cápsula, nuestra última intervención. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, les recordamos, un servidor Alfonso Baños, Alejandra Valenciano y bueno, nos acompaña en cabina Vicky Cepeda. Le recordamos los números telefónicos en caso de que usted quiera por ahí compartir con nosotros alguna temática. Tenemos los números 22-6-22-33, 22-6-22-66, 01-800-337-6314 y en WhatsApp el 322-108-4129. Vicky, estábamos platicando de el cacao, ¿no? Y de las posibles experiencias, y aprovechamos para mandarle un saludo muy afectuoso a la doctora Laura Aguilar, que es una entusiasta, pues, impulsora de este tema. ¿Tú cómo la ves, por ejemplo, el cacao, la experiencia del turista?
Pues yo me ha tocado asistir cuando Vallarta Adventures hace sus recorridos y yo veo que tiene potencial, hay mercado para este tipo de
experiencias.
De experiencias, ejemplo, claro, sí. Entonces, inclusive me mencionaban, ¿no?, un lugar donde hagan tortilla tradicional o un mercado, por ejemplo, que mis grupos de personas quieren eso es lo que me piden, ¿no? Que los llevaban hasta San Vicente a una frutería, pero pues no es lo mismo una frutería que un mercado, ¿no? Eso tiene una gran importancia también. Hay que solicitar un mercado de abastos de que sea regional o local, principalmente.
Y bueno, ¿qué tan viable sería esto, por ejemplo, este proyecto del mercado que está muy interesante?
Como potencial turístico es muy efectivo. Hay estudios donde denotan la importancia de los mercados locales para atraer a los turistas, que es lo primero que les gusta visitar, según estudios. Entonces, el tenerlo sería como atraer más turismo, que es lo que buscamos, ¿no? Pues también la identidad del agricultor al ir a vender sus productos y el saber de que quién es el que te está vendiendo, dónde se localiza, qué es de aquí, de la localidad. Entonces todo eso hace una experiencia completa, ¿no?, que podemos cubrir en estos mercados locales.
Y es retomar este contacto cara a cara que planteaba al inicio del programa el doctor Baños, ¿no?
Así es.
O sea, tiene múltiples ventajas, pues.
Sí.
Fíjense que el mercado de ahí del río Cuale, que también fue el primer, bueno, de los que yo recuerdo, primeros mercados en Puerto Vallarta, se daba mucho esta interacción entre la gente local y los vendedores, ¿no? Después como que se hizo más un mercado turístico, más de artesanías, etcétera, pero bueno, todavía tiene su encanto. Pero, por ejemplo, comentábamos también fuera del aire en Barcelona, ¿no? Me tocó presenciar un mercado que se llama el Mercado de San Antoni, que de hecho acaban de remodelar, y donde hay muchísima vivencia de este contacto consumidor, vendedor, donde el que te vende la fruta y todo conoce a la persona, la saluda, cómo ha estado, mire, le guardé tal producto, el de la carne, o sea, hay mucha familiaridad. Esta experiencia de los habitantes, los cotidianos, trasladada a la experiencia del turista, ¿sientes tú, Vicky, que tiene posibilidades?
Yo digo que tiene muchas posibilidades. Aparte, para el local sería aún más barato comprar aquí, porque ya sabemos que al trasladarlo, pues se inflan un poquito los precios, ¿no? Y aparte, pues lo produces local, lo vendes un poco más barato y tienes más oportunidad tanto de vender, tanto de comprar, y como turista, vivir la experiencia de lo que se produce localmente, ¿no? Que dicen un dicho en gastronomía, ¿quieres conocer un lugar? Ve a su mercado.
Bueno, Vicky, pues tenemos unos minutos para finalizar. Nos decías que hay algunos casos ya de éxito en otros países, ¿no? Sí. ¿Dónde ya han explorado antes esto y cómo les ha ido? ¿Es aquí en Latinoamérica?
En Latinoamérica he visto casos, por ejemplo, de una productores de vino en la Patagonia Argentina, donde después de empezaron con 7 hectáreas, hicieron esto del agroturismo, se elevaron a 20 hectáreas y con una producción de 20.000 botellas, por ejemplo. Y ellos primero vendían lo que era regional, el 70%, el 30% ya lo distribuían entre la exportación y al país, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Dar pie primero a lo local y después lo demás exportar. Otro caso es como una ruta agroturística del queso en Costa Rica, que es una región donde se hacía queso artesanal, que se fue perdiendo por los altos costos que significaba la intermediación del producto, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacerlo turístico también, esta experiencia, y ha dado resultados. Hasta donde se quedó el estudio menciona que cada vez migraban menos gente, incluso que los jóvenes ya se estaban capacitando en torno al turismo para ofrecer una experiencia más completa. Entonces hay esperanza sobre estos temas de agroturismo.
Fíjense que me tocó conocer en Oaxaca, no recuerdo el nombre de la población, por ahí luego se las compartiré, que es la zona productora de mezcal. Y me tocó estar el año pasado porque, bueno, un familiar mío tiene contactos con un productor importante de mezcal, pero es un mezcal casi artesanal. Y pudimos conocer su taller y la experiencia fue fabulosa, porque él no abre al público su taller. Fue realmente una suerte, ¿no?, poder conocer el proceso de elaboración del mezcal. Pero este chico nos comentaba, por ejemplo, que él ya exporta a Nueva York. Que un chef, no sé quién, de Nueva York, fue a esta comunidad, que por cierto está más o menos cerca de Yerbelagua, es como yendo hacia esa ruta turística entre Mitla y Yerbelagua, y que pues fue a Oaxaca a conocer, ¿no?, los mercados, estos chefs Buenísimo. Norteamericanos, ¿no? Y que, bueno, alguien lo contactó y llegó al taller de mezcal y le encantó al chef, ¿no? Entonces ahora este chico va dos o tres veces al año a Nueva York para pues asegurar la venta que tiene, ¿no? Y el proceso es muy artesanal, pero es un proceso muy cuidado. Entonces, yo vi que, bueno, ahí mi familia estuvo probando diferentes tipos de mezcal, porque también tiene que ver con la tipo de planta, etcétera. La experiencia fue muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo me quedé pensando de esa experiencia del mezcal, que si estas personas, sin distraerse de su actividad, pudieran compartirle a los turistas, por ejemplo, yo creo que sería una muy buena experiencia que no te encuentras en cualquier lado. Entonces, sí. No sé si aquí, por ejemplo, la raicilla.
Ajá, sí, y hay varios cultivos, ¿no? Y yo lo veo también como una experiencia de ganar-ganar, ¿no? Como dices, ellos se quedan haciendo lo que tradicionalmente han hecho y que además normalmente se sienten bien con ello. Y es más como compartir experiencias, ¿no? Sin forzar o sin generar estas relaciones de dependencia o de jerarquía. Y aprendemos nosotros también, porque también ese es otro problema, creo que a veces estamos muy desconectados, ¿no?, de este camino de la producción del alimento hasta que llega a nuestra mesa. Entonces, creo que tiene, pues, múltiples beneficios, es un ganar-ganar. Y ahora, ¿el reto cuál sería? ¿Organizar a los diferentes sectores en este caso? O sea, si decimos, ok, hay interés, ¿cuál sería el reto?
Pues para lograr este desarrollo integral, lo primero que necesitamos es la participación de la comunitaria, o sea, de las zonas rurales, que estén, no solamente contesten encuestas o algo, sino hacerlos parte desde el inicio, desde la planeación hasta la gestión, para que esto tenga éxito. O sea, todo depende de ellos y que se animen, ¿no? Darle una opción más, que no sea migrar y dedícate al turismo, sino sigue haciendo lo que estás haciendo y dedícate al turismo. Mételo entre tus actividades, ¿no? Para que sigas haciendo lo que tú sabes hacer perfectamente y que hace falta a esta región y a las personas en general.
Un poco de organización también, Vicky, ¿en tu opinión hace falta algún grupo de productores o alguien que, por ejemplo, vaya acompañando también este proceso?
Sí, yo creo que hacerlo como una comunidad en general sería beneficioso. Están los ejidos, pero yo creo que se necesitaría más como una cooperativa, que sea todo las ganancias parejos para todos, los que trabajen todos igual, sino que no haya un líder o algo, porque muchas veces esos son los que dan pie a los pleitos, ¿no? Entonces hacerlo más comunitario.
Muy bien, pues ya nos contarás ahora sí que los resultados de tu experiencia, de tu investigación. En un par de años quedan los micrófonos abiertos para que vengas a compartirnos la experiencia ya aterrizada aquí en la región.
Muchas gracias.
Muy bien, y antes de ir cerrando, Ale, yo quisiera también recordar que nuestras poblaciones originales utilizaban sistemas muy innovadores de cultivo, ¿no? Por ejemplo, pues en México, Tenochtitlán, estaban
las chinampas,
¿no? que todavía en la Ciudad de México, en Xochimilco, hay más de 14,000 chinampas que siguen produciendo, pues a lo mejor de una manera muy artesanal, ¿no? Pero bueno, fue un método inclusive de expansión de la tierra, en el caso de la capital azteca, y que sigue siendo una posibilidad de éxito. Entonces, pues en esta avalancha de comida orgánica y de todos esos productos veganos, y de que sí hay un mercado, porque también lo hay, de personas que buscan comer diferente, pues ojalá tengamos la visión y el pues la organización para que suceda, ¿no?
Ojalá podamos hacer espacio para que la región goce de esta, de este desarrollo, de esta nueva ola de alimentos orgánicos, ¿no? Muy bien, pues algo más, Poncho, ya nos despedimos, nos quedan...
Pues agradecerte, Vicky, muchas gracias por habernos acompañado, como decía Ale, pues mucha suerte en tu proceso de investigación, y bueno, en cuanto ya tengas por ahí algunos resultados o tu experiencia que tengas, pues igual nos puedes volver a visitar y dejar aquí, pues, los micrófonos, como decía Ale, abiertos también para cuando gustes venir.
Muchas gracias.
Muy bien, Ale, pues algo más.
Pues nada más, agradecerles el favor de su atención. Les recordamos que este es un programa que busca darle voz a la sociedad de la región. Entonces, si tienen una iniciativa, un proyecto de intervención social o algo que quieren compartir con el resto de habitantes de la región, mándenos un mensaje ahí en Facebook. Estamos como Sociedad Activa Puerto Vallarta y con gusto los invitamos. O bien, si tienen algún tema que quieran que abordemos en futuros programas, por supuesto lo vamos a tener muy en cuenta.
Muy bien, y agradecemos a nuestra directora general, a Susana Mendoza, a Jorge Cue en los controles, siempre por ahí acompañándonos. Ale, muchísimas gracias por el día de hoy, por esta tarde.
Gracias a ti, y pues seguimos aquí en Radio Universidad, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.